Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del viernes 28 de febrero. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que nos van a hablar sobre las diversas actividades universitarias con motivo de la Semana del Cerebro. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta mañana aquí en el Presidium. Es un gusto tener aquí a la doctora Mónica Elisa Ureña Guerrero, jefa del Departamento de Biología Celular y Molecular del Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
También saludamos con mucho gusto a la doctora Ivette Vargas de la Cruz, profesora del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es un gusto recibir al doctor Álvaro Muñoz Toscano, profesor investigador del Centro Universitario del Norte.
Gracias, bueno, buenos días.
Buenos días. También le damos la bienvenida al doctor Rolando Castañeda Arellano. Él es profesor investigador del Departamento de Ciencias Biomédicas del Centro Universitario de Tonalá.
Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y también le damos la bienvenida a la doctora María Dolores Figueroa Jiménez, profesora del Departamento de Ciencias de la Salud del Centro Universitario de Los Valles. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos entonces a escuchar con atención a la doctora Mónica Ureña Guerrero. Adelante, por favor.
Bien, muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto y un honor estar el día de hoy aquí con todos ustedes para compartir un poco de lo que es la Semana del Cerebro a nivel general y en todo el mundo, y también para compartirles las actividades que los diferentes centros universitarios de la red han organizado en torno a esta celebración. La Semana del Cerebro es una actividad que fue promovida justamente por el interés de las sociedades científicas que trabajan para el estudio del sistema nervioso y del cerebro de manera muy particular, como sería el caso de la Society for Neuroscience, que formó un comité para proponer al gobierno de los Estados Unidos que la última década de 1900 fuera declarada la década del cerebro. Y entre las iniciativas que surgieron en esa década, pues se encuentra justamente la Semana del Cerebro, conocida como por nosotros así, como Semana del Cerebro. En inglés es como, la conocemos como Brain Awareness Week, y es una celebración que se realiza cada año durante el mes de marzo, preferentemente. Este año está programada de manera internacional para que suceda del 10 al 16 de marzo. Sin embargo, hay actividades en realidad a todo lo largo del mes y a todo lo largo del año. Esta Semana del Cerebro tiene como principales objetivos el divulgar el conocimiento en torno al estudio de ese órgano maravilloso, que es justamente el cerebro, y de alguna manera influir en el bienestar general de la sociedad y en el desarrollo tecnológico, así como inspirar a los más jóvenes a realizar investigación científica. En la Universidad de Guadalajara, en el año 2007, se inició con esta celebración, justamente a través del Departamento de Biología Celular y Molecular del CUCBA. Se llevó a cabo la primera Semana del Cerebro, que en ese momento le llamábamos Semana del Cerebro Jalisco, 2007, fue tan bienvenida y era algo que tanto el público como los investigadores queríamos hacer, que nuestra primera Semana del Cerebro realmente fue un mes del cerebro. A partir de ahí, la Semana del Cerebro se ha realizado de manera continua cada año durante el mes de marzo. Y creció tanto que cuando llegamos a la emisión número 10, pues todos decidimos que nos íbamos a dedicar en cada centro universitario a generar un programa de actividades específicas, porque ya era demasiado grande, ¿sí? Y bueno, me parece que este crecimiento es justamente por el interés constante del público de saber más acerca de este órgano, saber más de lo que se hace en la Universidad de Guadalajara y poder mejorar nuestra cultura científica. Entonces, pues el día de hoy los diferentes centros universitarios presentaremos algunas de las actividades que vamos a realizar y en ese sentido los invitamos a que estén muy atentos a las redes sociales, a los canales de comunicación de la Universidad de Guadalajara. ¿Por qué? Pues porque aquí estamos solo una muestra de los centros universitarios que van a realizar actividades en torno a el cerebro, la Semana del Cerebro en particular.
Muchas gracias, doctora Ureña. Escuchamos ahora a la doctora Ivette Vargas de la Cruz, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Hola, buenos días. Sí, bueno, yo les vengo a presentar cómo, de qué se va a tratar la Semana del Cerebro en el CUCS. Y bueno, tenemos un programa muy bonito porque está muy variado. Entonces, de hecho, el fin, como mencionó la doctora, es acercar los conocimientos sobre el cerebro al público general. Entonces, por eso, de hecho, el jueves 13 y el viernes 14 de marzo, vamos a colgar una conferencia cada día en la página de Facebook del Departamento de Neurociencias. Entonces, la primera conferencia es la de mecanismos moleculares y el rol de la dopamina en el trastorno de estrés postraumático. Y el 14 de marzo, la memoria en el lupus neuropsiquiátrico del modelo experimental a la evidencia clínica. También tenemos otras actividades, por ejemplo, el martes 11, una charla sobre el por qué las sustancias adictivas alteran nuestro sueño, que se va a llevar a cabo en la secundaria técnica 17, porque también es importante que los niños vayan con los adolescentes, en este caso, vayan conociendo, tengan conocimiento y ese acercamiento hacia las neurociencias, hacia el cerebro. Y finalmente, el miércoles 12 de marzo, tenemos unas conferencias que se van a llevar a cabo en la Facultad de Psicología del CUCS, específicamente en el Auditorio Wenceslao Orozco y Sevilla. Abrimos con una conferencia magistral de la doctora Esmeralda Matute Villaseñor, del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara, con la conferencia Evaluación de los Trastornos del Neurodesarrollo. Después tenemos la conferencia de COVID persistente, sus implicaciones para la salud mental, a cargo del doctor Luis Miguel Sánchez Loyo, de la Universidad de Guadalajara. Neuronarrativas, por parte del doctor Gerardo Martínez Borrallo. Y mitos en las neurociencias en el ámbito de la educación, por parte de la doctora Geisa Gallardo Moreno. Finalmente, ese mismo día, a lo largo de todas estas conferencias, hasta las 3 de la tarde, se va a estar llevando a cabo la exposición de cerebros. Entonces, los invitamos de verdad a todo el público en general, los estudiantes y profesores, que puedan darse una vuelta.
Muchas gracias, doctora Ivette Vargas de la Cruz. Ahora escucharemos al doctor Álvaro Muñoz Toscano, del Centro Universitario del Norte.
Gracias, buenos días. Gracias por la invitación y por dejarnos platicar acerca de estas actividades. En el CUN Norte iniciamos en el 2019 con la primera Semana del Cerebro, que fue un éxito, y en el 2020 lo tuvimos que cancelar gracias a COVID. Pero afortunadamente hemos contado con el apoyo de nuestras autoridades y bueno, volvemos a celebrarlo. En esta ocasión solamente por un día, que es el jueves 6 de marzo, y uno de los principales científicos que contribuyó a entender el cerebro fue el doctor Santiago Ramón y Cajal. En esta ocasión vamos a contar con la participación del doctor Carlos Vicario Abejón, quien es el vicerrector del Instituto Cajal en Madrid, España. Y bueno, desafortunadamente no puede acompañarnos en persona, pero nos va a dar una plática en línea. Los estudiantes en CUN Norte se emocionan mucho porque tenemos un concurso de educación cerebral, donde llevamos a cabo, los chicos presentan carteles de divulgación acerca del cerebro, su importancia, disfunciones y funciones. Vamos a tener dos investigadoras del CUCBA, la doctora Nidia Janet Carrillo y la doctora Yaira Chamorro, que bueno, pues nos da mucho gusto poder tenerlas como invitadas y poder estar colaborando con ellas. Y finalmente, la cuarta plática de ese día es por la doctora Angélica Rueda y Sánchez de la Vega, que es investigadora en el CIMVESTAP, en la Ciudad de México. Entonces, tenemos una serie de conferencias muy, muy interesantes, dos de ellas dedicadas a la neuroregeneración, a procesos y técnicas para promover la sobrevivencia neuronal. la doctora Chamorro acerca de técnicas para entender cómo es que el cerebro está funcionando, cómo el movimiento ocular puede indicarnos funciones cerebrales, y la doctora Angélica Rueda acerca de la conexión entre el cerebro y el corazón, la función cardíaca. Y bueno, pues muchas gracias y están invitados a acompañarnos a nuestras actividades.
Muchas gracias, doctora Álvaro, por esta invitación a las actividades en el CUNORTE. Ahora vamos a escuchar al doctor Rolando Castañeda Arellano del Centro Universitario de Tonalá. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación a este evento. Como cada año, también el Centro Universitario de Tonalá se suma a este gran evento internacional sobre la importancia de nuestro cerebro. En el caso de Cotonalá, el evento se va a llevar a cabo desde el 10 al 13 de marzo, donde lleva por lema lo que es un viaje al órgano más sorprendente del cuerpo humano. Durante estos días, en el Centro Universitario de Tonalá, se van a realizar diferentes tipos de charlas. Este tipo de charlas están realizándose simposios con especialistas en neurociencias, quienes comparten los avances más recientes en investigación sobre el cerebro, sobre su desarrollo y plasticidad, hasta los efectos de enfermedades neurodegenerativas. Este tipo de charlas también estarán impartidas no solamente en el Centro Universitario de Tonalá. Algo importante que nosotros hemos decidido, al igual como los demás centros universitarios, es que se difunda mejor este conocimiento sobre nuestro cerebro en otros lugares. Por eso hemos decidido salir a las preparatorias, en este caso la preparatoria de Tonalá. Se harán algunas charlas con los muchachos específicas en relación a lo que es el consumo de algunas sustancias, algunas drogas, que puedan impactar directamente al cerebro y todo lo que implica al respecto. También algo importante y que también no debemos dejar a un lado es qué estamos haciendo con los muchachos, qué estamos haciendo promoviendo con ellos. Por eso en esta ocasión haremos una intervención en centros de rehabilitación para adolescentes, para poder dar a entender esta importancia del por qué el consumo de algún tipo de sustancias o drogas puede impactar directamente en el cerebro y que eso al final de cuentas se traduce en complicaciones en ellos. Y que debemos de estar teniendo en cuenta pues que podemos dar oportunidad a procesos de rehabilitación para ellos y una reinserción social, que es algo fundamental. Algo importante que también ya en el Centro Universitario de Tonalá hemos hecho año con año es la exposición de neuroarte, donde estudiantes plasman su interpretación artística del cerebro, combinando lo que es la ciencia y la creatividad para generar conciencia sobre su complejidad. También este tipo de eventos nos ayudan a promover en los estudiantes su actividad artística, que es algo importante para ellos. Y como siempre, también hacemos la exposición de especímenes fijados. Esta exposición que hacemos de especímenes es al público en general, donde podamos observar directamente cómo está constituido nuestro cerebro y qué importancia tiene cada uno de estos y por qué cuidarlo. Esa es la parte del cual en el Centro Universitario de Tonalá estaremos realizando este tipo de evento. Gracias.
Muchas gracias, doctor Rolando Castañeda. Ahora escucharemos a la doctora María Dolores Figueroa Jiménez. Ella es representante del Centro Universitario de Los Valles.
Gracias, muy amable. Bueno, pues me honra estar aquí y representar a la Academia de Neurociencias del Departamento de Ciencias de la Salud de Cuballes para invitarlos a la Semana del Cerebro, que se llevará a cabo en nuestro caso de la fecha lunes 10 de marzo al viernes 14 de marzo. Y bueno, nos sumamos a las actividades y al festejo del estudio apasionante del cerebro con actividades como charlas. Todas ellas estarán de forma presencial, algunas y otras en línea. Y bueno, si quieren encontrar un poco más información a detalle de estas charlas, pueden seguirnos a través de Facebook, porque estarán justo ahí en Facebook Live, División de Estudios de la Salud, Cuballes UDG. Y entre estas charlas que ahorita están viendo en su pantalla, está la presentación de un libro que surge de la Academia de Neurociencias. Se llama Una mirada a las neurociencias 2, procesos básicos y aplicaciones. Luego tenemos la conferencia Cerebro de Papá. Después, electroestimulación y registro de señales del cerebro humano en vivo. Esto sería el lunes 10. El martes 11 tendremos la conferencia denominada Homosexualidad y Cerebro, así como Mindfulness para la regulación emocional. El miércoles 12, continuando con la actividad de conferencias, trastornos del neurodesarrollo, evaluación de intervención, otra que se llama Los videojuegos como herramienta para la educación, entrenamiento cognitivo y rehabilitación neuropsicológica. También tenemos una más que se llama El asombroso cerebro humano y incubación del craving en la dependencia de psicoestimulantes, evidencia desde la cognición implícita. Y una más ese mismo día, decisiones bajo presión, el papel del estrés en nuestra mente. El día jueves nosotros cambiamos un poco la dinámica porque es un día en el que los alumnos interactúan observando sobre todo el concurso que hay sobre modelos anatómicos, se lleva en Belarias y ahí aparte también se hace una exhibición de cerebros. El día viernes es el día en el que nosotros estamos tanto en, haciendo la clausura como entregando premios a todos aquellos estudiantes de la red universitaria que quieran concursar con videos cortos sobre temas de neurociencia y también sobre modelos anatómicos, solo que el de modelos sí es necesario acudir al centro para hacer la exhibición de su trabajo. El de videos no, pueden enviárnoslo a nuestros contactos que están justo en ese programa, a Facebook o incluso al correo electrónico, que en un momento se los mencionaré, para decirles que también ese día tenemos las últimas conferencias, una de ellas se llama La muralla cerebral, guardianes de la barrera hematoencefálica, programa de intervención desde el enfoque de neurodiversidad en educación media superior, tenemos otro que se llama El veneno que cura, alternativa terapéutica para enfermedades neurodegenerativas, y cerramos con broche de oro con un investigador del Hospital General de México, que es Vivir sin recordar, el famoso caso del paciente HM. Están cordialmente invitados, es una celebración en la que honramos este precioso órgano que hace que estemos ahorita frente a ustedes hablándoles y mencionándoles que buscamos que tanto nuestros estudiantes como la comunidad en general cada vez se apasionen y tengan más interés por saber qué es lo que hay como descubrimiento del cerebro, pero también qué cosas nos falta por saber. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted por esta invitación, doctora Figueroa de Cubayes. Nuevamente le pediremos a la doctora Mónica Ureña del CUDBA si nos dice cuáles son las actividades en este centro universitario.
Bien, muchas gracias. Lo primero que me gustaría resaltar es que hemos... las intervenciones, en todas nuestras intervenciones, hemos hablado de que el cerebro es un órgano sorprendente, maravilloso. Y a mí me gustaría resaltar que eso no es nada más porque nosotros nos dediquemos a estudiar el cerebro, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo agregaría que sí, que efectivamente es el órgano más sorprendente y asombroso que conocemos, porque en principio, como nos lo han repetido en más de una ocasión, es el único órgano que tiene la capacidad de estudiarse a sí mismo, ¿sí? Además, en apenas 1.5 kilos de tejido, de células, este cerebro consume el 20% de la energía que tenemos en nuestro cuerpo. Tiene, antes decíamos 100,000 millones de neuronas, ahora ya nos corrigieron, solamente tenemos 86,000 millones de neuronas, pero igual sigue siendo una cantidad enorme, ¿sí? Y si pensamos en cuántos contactos hay entre estas células nerviosas para hacer que el cerebro funcione, pues son miles de millones de contactos sinápticos los que hacen que nuestro cerebro funcione y que nos va a permitir pensar, sentir, recordar, movernos, hablar y tomar decisiones, ¿sí? Además de regular pues las funciones corporales de los demás órganos que nos componen, ¿sí? El conocimiento en torno al cerebro ha crecido, ha evolucionado, pero a pesar de eso seguimos teniendo muchas dudas, ¿sí? Por eso todavía no podemos explicar completamente cuáles son las razones por las que tenemos ensoñaciones o cuáles son las razones por las cuales el cerebro humano tiene la capacidad de estructurar un lenguaje, ¿sí? Tampoco sabemos completamente dónde dentro del cerebro se codifica nuestra creatividad. Entonces, como decían mis antecesores, hay muchas cosas todavía por conocer. En este sentido, pues la Semana del Cerebro se convierte en una oportunidad invaluable para que estudiantes, docentes, profesionales y la sociedad en general conozcan avances en torno al conocimiento sobre el cerebro y su impacto en la vida cotidiana. además de todo, es una actividad gratuita, ¿sí? Entonces, por eso digo yo que es completamente invaluable. Es invaluable también porque son los científicos que están trabajando, están estudiando el cerebro, están haciendo experimentos, están haciendo mediciones, siguiendo a rigor el método científico para transmitir esos conocimientos. En el caso de la Semana del Cerebro, CUCBA 2025, que tendrá verificativo del 7 al 14 de marzo, no solo vamos a tener las charlas donde compartiremos diferentes aspectos del conocimiento acerca del cerebro, sino que además vamos a realizar el concurso de carteles de divulgación que se expondrán en varias sedes. La Expoferia del Cerebro en la Vía Recreativa el domingo 9 de marzo, así como exhibiciones de especímenes fijados de cerebros y cráneos de vertebrados. También tendremos un rally del cerebro y talleres lúdico-académicos, pues en esta ocasión queremos que la Semana del Cerebro se convierta de manera más firme en experiencias, en juego y exploración, porque para aprender sobre el cerebro deben de diseñarse actividades que sean interesantes y también divertidas. Por esta razón, el eslogan de nuestra Semana del Cerebro este año es Cerebreando. Juega, disfruta y aprende. El cerebro va a aprender mejor siempre cuando está en ambientes agradables, cuando el conocimiento es activo y hay manipulación. Y por lo tanto, nuestra mejor herramienta en este año es el juego. En esta semana, no solo visualizamos al juego como un entretenimiento, sino realmente como una herramienta muy poderosa de aprendizaje, porque lo hemos visto en los niños que año con año están con nosotros en la vía recreativa y que se van emocionados y que cuando nos volvemos a encontrar en otro evento recuerdan, ah, esa es la maestra que me habló sobre el cerebro y dijo que tenía dos hemisferios y dijo que había neuronas. Entonces es muy motivante tener esas experiencias tanto para los que son activamente aprendedores como para los que estamos transmitiendo el conocimiento. Sí, y entonces entre los temas que vamos a manejar tanto en las conferencias como en los talleres tendremos ejercicios o análisis acerca de cómo nuestro cerebro nos engaña, por ejemplo, con las ilusiones ópticas. ¿Por qué nos equivocamos al recordar algo? También vamos a tener ahí algunas actividades. Vamos a tener actividades para experimentar sensaciones con olores, con sabores y tratar de ver hacia dónde nuestra memoria nos lleva con esas sensaciones. Haremos también análisis acerca de qué estructuras cerebrales están implicadas en resolver los acertijos, entre otras actividades, ¿sí? Y estas son solamente algunas de las preguntas que pretendemos contestar. Lo más interesante sería lograr reafirmar eso en los más jóvenes. Además, ya en las charlas, en esta parte un poquito más académica, vamos a conocer acerca del daño, la protección y la regeneración del cerebro, así como del Alzheimer, la nutrición, la nanotecnología y la inteligencia artificial, entre otros enfoques. Por lo tanto, pues no me queda nada más que invitarlos a participar en las charlas, en los talleres y en todas estas actividades interactivas de las que hemos hablado y que, como comentaba antes, se van a llevar a cabo del 7 al 14 de marzo por parte de CUCBA. Este programa puede ser consultado en el display de actividades generales de nuestra página web, de la página web del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. También puede ser consultado en nuestro muro de Facebook, que es así, Semana del Cerebro CUCBA, y pues también nos pueden escribir a semana.cerebro@cucba.udg.mx. Para terminar, solo me gustaría recordarles que la Semana del Cerebro no es solamente para especialistas, ¿sí? Es para todos y para todas. Por lo tanto, hacemos pues una cordial invitación, ya que lo que pretendemos fundamentalmente es que, además de que conozcan el cerebro, tengamos las herramientas suficientes para mejorar nuestra realidad y nuestro bienestar, tanto como humanos en lo individual, como en la sociedad en la que estamos. Gracias.
Muchas gracias, doctora Ureña, por recordarnos las actividades allá en el CUTBA. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestra compañera Valeria Jiménez.
Buenos días. Me llama la atención que todos en algún punto mencionan a niños o adolescentes. ¿Cuál es la importancia de que este grupo de personas aprenda sobre el cerebro y por qué es importante?
A quien guste contestar, doctora Figueroa, adelante.
Gracias. Sí, una de las intenciones por las que se suele hablar de esta población es sobre todo el tema de la prevención. Todas las investigaciones que se hacen en relación a niños muchas veces es con condiciones neurológicas, en otras ocasiones en cuestiones por neurodesarrollo. Sin embargo, nos dan a entender las dificultades que pueden presentar en su proceso, a veces ocasionadas por el ambiente, en otras ocasiones por cuestiones genéticas y otras que es propio del neurodesarrollo. Cuando nosotros damos a conocer lo que pasa con los niños, pero también con los adolescentes y lo que se está publicando recientemente, es justo para hacer ruido de la prevención que necesitamos, de los cuidados que ocupamos también de los tutores que están alrededor de ellos. Y en el caso de los jóvenes, cómo la calidad de vida es fundamental tomarla ahí, justo porque después con los años va a comenzar a darse a ver si hubo cuidados o no. Entonces, ese es un primer propósito. Otro también es que hay instrumentos, estudios que están como más accesibles para este tipo de población. Son poblaciones que podemos tener también un acceso más cercano. Y por ejemplo, en el caso de la neuropsicología, si bien es cierto, estamos cada vez enfocándonos más hacia el adulto mayor, también nos encontramos de repente con dificultades con instrumentos para evaluar, pero también con adultos mayores que quieran hacerlo. No dudamos que enseguida pueda existir más el conocimiento del cuidado que se debe tener en el adulto mayor, pero si bien es cierto, ahorita divulgamos y mis compañeros pueden comentar también que es con niños y adolescentes y jóvenes, justo porque es una muestra o una población muy latente y necesitada de cuidados.
Gracias. Doctor Muñoz, ¿quiere usted agregar algo?
Sí, gracias. Me gustaría agregar un comentario adicional acerca de la importancia de que los menores de edad se den cuenta de lo que es el cerebro. ¿Por qué? Porque pues nosotros pues somos profesores en este momento, ¿no? Pero vamos de salida y necesitamos que se creen y se generen nuevas ideas, nuevas alternativas. Entonces, por ejemplo, no sé, las doctoras que tenemos invitadas en CUNORTE que van a platicar sobre el uso de células troncales para prevenir problemas neurodegenerativos, pues a lo mejor el niño que ahorita está en la primaria va a tener una mejor idea, ¿no? Y va a mejorar este tipo de tratamientos. Entonces es importante dar a conocer qué es lo que tenemos ahorita para que se mejore a futuro, ¿no? Y las actividades en preparatorias, kinderes, todas estas escuelas de educación básica, creo que es de lo más importante.
Gracias. Muchas gracias. Doctora Ureña.
Yo agregaría, no sé si me escucho, ¿sí? Yo agregaría una analogía. Nosotros debemos concebir que el conocimiento es el motor para transformar nuestra realidad. Y en nuestras sociedades son los infantes el motor para terminar de consolidar esa transformación. Entonces, como comentan los compañeros, creo que el impacto más significativo se tiene en las primeras edades. ¿Por qué? Porque ellos son capaces de conceptualizar y de apropiarse de cosas y de conocimientos que no solo van a impactar en ellos, sino que incluso van a transformar las conductas de los padres y van a transformar a las nuevas generaciones. Eso por un lado. Por otro lado, es particularmente interesante divulgar con los niños porque ellos están ávidos de ir construyendo su propia realidad y a veces incluso salirse un poco de los esquemas de su ambiente familiar. Y yo creo que estar en estas actividades, exponerse a aprender algo nuevo, lleva incluso a los papás a tener que aprender un poco más para darles respuesta a sus hijos. ¿Sí? Entonces, para mí, pues esa sería la analogía. Si el conocimiento es el motor de transformación de una sociedad, pues es todavía un avance más grande si la semilla de ese conocimiento se siembra en los niños.
Muchas gracias, doctor Rolando. Adelante, Rolando Castañeda.
Bueno, continuando con lo que habían comentado las doctoras y el doctor, creo que es algo muy importante en la sociedad, ¿no? Hacer ese tipo de, transmitir esa información, no solamente a los adultos, porque siempre tratamos de hacerlo así, pero ¿dónde dejamos a este tipo de sociedad, que es la infantil o la adolescencia, y que nosotros podamos transmitirles un poco de lo que es el conocimiento del cerebro y todo lo que implica? A ellos les va a ayudar bastante de comprender muchísimas cosas, no solamente en la parte funcional o la parte buena, sino también lo que puede implicar de nuestros hábitos o lo que hagamos en ellos, de sus hábitos, que a final de cuentas se va a trascender en la parte adulta, ¿no? Y eso es algo importante por el cual también, como nosotros estamos queriendo hacer, es vemos a los adolescentes ahorita, actualmente, cómo pueden recaer en algún tipo de consumo de sustancias, de drogas, y que eso va a repercutir en la adultez, o pueden estar después inmersos en algún tipo de actos delictivos. Entonces es algo importante que nosotros, que nos dedicamos a la investigación, hacemos este tipo de difusión y ahora divulgación en ellos, pues les podamos sembrar esa semilla del cuidado de nuestro cerebro. Creo que es algo importante.
Vamos a la siguiente pregunta.
Doctora Uriña, mencionaba usted que el cerebro aprende de mejor manera en momentos agradables. ¿Esto a qué se debe?
Bueno, en general, podríamos hablar de muchas cosas, pero el hecho de que estemos en un ambiente propicio para el aprendizaje o agradable, está relacionado con muchos cambios, muchos neuromoduladores en nuestro cerebro, ¿sí? Por ejemplo, se producen endorfinas que ayudan a controlar, entre muchas otras cosas, la inflamación que nuestro tejido cerebral puede tener. A veces pensamos que la inflamación es completamente enfermedad, pero no, la inflamación es una respuesta adaptativa. Entonces, hemos llegado los científicos especializados en la parte biomédica a concluir que, pues, en realidad vivimos todo el tiempo inflamados. No inflados, inflamados. Y en esa inflamación, nuestro cuerpo juega a tratar de controlarla. Si se adapta, la controla y, pues, sigue desarrollándose. Y lo mismo le pasa al cerebro. Entonces, las endorfinas disminuyen normalmente la inflamación y se disminuye la producción de muchas sustancias que podrían afectar la conectividad entre las neuronas y además también conducir incluso a la muerte de las neuronas. Entonces, los ambientes propicios para el aprendizaje incluyen el juego, no es lo único, porque en realidad aquí tenemos juegos que combinan otras cosas. No es el juego solo por jugar o por diversión, es un juego con instrucción, ¿sí? Entonces, en los talleres lúdicos que tenemos programados en las diferentes actividades, hay una explicación. A ver, ¿cómo se genera la sensación del olor? ¿Cómo de ahí pasa una memoria? ¿Cómo recuperamos esa memoria? Y luego está la experiencia, ¿no? A ver, huele determinadas cosas y dime qué te recuerda, ¿sí? Entonces es un juego con instrucción, no solamente es un juego por divertirte. Y de esa manera es que nosotros en este año estamos apostando porque el juego tenga un gran impacto.
Vamos a la siguiente pregunta, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
Sí, como no. Buenos días, Iván Mendo de N+. Creo que podría ser una idea. Nunca como hoy el cerebro está sometido a muchas presiones. Los estilos de vida nos ha llevado a los accidentes, por ejemplo aquí en Guadalajara, los de las motos, la adicción que tienen los jóvenes a la dopamina, que ya se ha convertido en un problema, entiendo ya grave, como de una suerte de adicción. La sobreexposición que tienen desde bebés los niños a las pantallitas, ¿qué escenario nos hace ver para el futuro este tipo de cosas? Leí hace poco un artículo que antes de las redes sociales y de todas estas cosas, un ser humano tenía a lo largo del día dos descargas de dopamina a lo largo del día, pero ahora la gente quiere por una hora tener likes, tener respuestas positivas. ¿Esto de qué forma impacta a la salud cerebral y en el caso de estas exposiciones a las redes sociales, y en el caso físico de los choques, de los accidentes de motocicletas, ¿qué tanto nos ha afectado y qué daños se pueden causar a estas personas ya desde el punto de vista más físico?
¿Quién guste contestar? Sí, doctora Ureña.
Bueno, es una pregunta muy compleja, tendría muchas respuestas. Desde mi perspectiva, el principal problema que estamos enfrentando como sociedad, y lo voy a decir también como mamá, es cierto descuido hacia, otra vez regresamos, hacia nuestros pequeños. Yo creo que no podemos encerrar a nuestros hijos en una burbuja para alejarlos de las nuevas tecnologías, ¿no? Llámese teléfono celular, tabletas, no sé, cualquier otra consola de videojuego. Pero nosotros, como padres, tendríamos la responsabilidad de seleccionar los videojuegos que son apropiados para su edad, de bloquear los teléfonos celulares para que solo puedan tener acceso a esos videojuegos, de controlar el tiempo que están expuestos a esos videojuegos, ¿sí? Y de aprovechar eso, esos videojuegos o esas experiencias que podrían volverse una adicción, aprovecharlas realmente para que desarrollen otras habilidades. En ese sentido, hay algunos estudios muy interesantes que han demostrado que, por ejemplo, niños que ya estuvieron expuestos a estos videojuegos donde había que mover piezas o superficies con un lápiz digital, son niños que les ha sido más fácil realizar cirugías porque decidieron estudiar medicina, ¿no? El problema yo creo que está en el control y en el seguimiento parental. Entonces, en ese sentido, pues yo llamaría a la conciencia como padres, ¿no? Yo sé que siempre va a haber un enfrentamiento y los chicos quieren estar con el juego más novedoso, aunque sea un juego de puros asesinatos, ¿no? Pero siempre hay maneras de negociar con los hijos, ¿no? Entonces, primero usa este videojuego y cuando cumplas tantos años ya te dejo jugar otro, ¿no? O cuando tengas una conceptualización de lo que significa ese videojuego de asesinatos, ¿sí? Entonces, eso sería en relación a los videojuegos.
Doctora Ivette Vargas.
Sí, bueno, también el problema, sobre todo, estamos hablando de una adicción a estos aparatos, a la tablet, y lo peor de todo es que es en edades muy tempranas, cuando apenas están creando estos sistemas dopaminérgicos. Entonces, el resultado pues es que van a tener muchos más problemas que los adultos. Y bueno, como decía la doctora, no se trata totalmente de restringir completamente estos aparatos, sino de adecuar el número de horas, por ejemplo, a la edad, porque no son las mismas el número de horas que puede estar expuesto un niño de 3 años a un niño de 6 años. Y no nada más, por ejemplo, a estos aparatos, sino, por ejemplo, también al teléfono celular. Incluso ya últimamente se han destacado algunas comunidades de padres, por ejemplo, que están en contra de el uso de estos aparatos, y lo que están ellos queriendo conseguir es que en las escuelas se generalice este comportamiento de evitar las tablets o los teléfonos a la edad con los niños, y que estos niños que no utilicen estos aparatos no sean los raros del salón, sino que sea la normalidad de nuevo.
Muchas gracias, doctora Vargas. Escuchamos ahora al doctor Álvaro Muñoz.
Sí, quisiera hacer un comentario acerca de lo que mencionaba de traumatismos cráneoencefálicos, accidentes, tal vez enfermedades neurodegenerativas. Es importante entender cómo se desarrollan estas neuropatologías, porque no solamente afectan a la persona que sufrió el accidente o a la persona que tiene la enfermedad, sino a la calidad de vida de sus cuidadores, de la familia, los hijos, el sistema de salud, el sistema educativo. Y como mencionaban las doctoras y el doctor, pues el cerebro es el órgano más complejo que tenemos, ¿no? Y este tipo de enfermedades o daños, pues también son muy complejos de poder, por lo menos, mejorar la condición
del paciente o de la persona que está sufriendo este daño y pues al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de toda la familia y sociedad en general.
Muchas gracias. Escuchamos ahora al doctor Rolando Castañeda.
Okay, muchas gracias. Sí, continuando con lo que me comentaba el doctor, respecto a estos eventos, sobre todo de los accidentes craneoencefálicos que ocurren continuamente, si vemos las estadísticas cada vez van más en aumentos, sobre todo en esta población, en la población adolescente, que tienen más facilidad para poder tener acceso a un tipo de vehículo motorizado, una moto, un patín eléctrico y sobre todo que no haya esos reglamentos o cuidados que deban de tener con el uso de instrumentos, cascos de seguridad, cualquier cosa, pues vemos en las estadísticas, por ejemplo, si vemos lo que ocurre en el Centro Médico Nacional de Occidente, que cada vez van en aumento este tipo de accidentes y problemas en este tipo de población y sobre todo las repercusiones que tienen, ¿no? A final de cuentas, cuando se sufre un daño a nivel cerebral, pues que es este órgano importante para controlar muchísimas de las cuestiones funcionales, pues ahí quedan algunos tipos de traumas o problemas motores, por decir algunos, o puede llevarlos a la muerte. Entonces, eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Nosotros nos dedicamos a la investigación de promover esa parte, de hacer entender la implicación que tiene y también la sociedad y nuestras autoridades para que haya una regulación sobre el cuidado en todo lo que tiene que ver con este tipo de vehículos.
Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta.
Buenos días, Alejandro Gómez de Creative Minds. Mi pregunta es, estos sobreestimulación que existe en los jóvenes, en los niños, ¿también se ve reflejada estructuralmente en el cerebro?
Doctora Oreña.
Sí, cualquier experiencia que tengamos, no solamente los videojuegos, sino realmente cualquier experiencia nueva a la que nos enfrentamos, va a tener un reflejo en cambio y remodelación de las conectividades que hay entre las neuronas. Y bueno, dependiendo de qué tan prevalente es el estímulo, igual de prevalente podrá ser el cambio. Regresaría a lo mejor un poco a lo que se decía de los niveles de dopamina. También ahí yo creo que nos ha fallado como sociedad el dejar de darles a los chicos nuevas experiencias que podrían sustituir los niveles de dopamina que produce el videojuego. Yo sé que es muy complicado, la sociedad ha evolucionado de tal manera pues que es un peligro jugar en la calle o dejar que los jóvenes salgan completamente solos, ¿no? Pero es posible que nosotros no necesitáramos videojuegos o tener conductas adictivas hacia muchas cosas, nosotros como generación ya de más de 40, porque nos dejaban salir a la calle y esa era una emoción suficiente para no necesitar refugiarnos en cualquier otra cosa que nos generara conductas adictivas. Entonces yo pues ni modo, ya soy mamá, así que desde hace varios años, así que yo llamo a los papás a eso, a tratar de convivir en familia, por eso hacemos actividades para todo el público, en áreas públicas también, como sería la vía recreativa, a vivir esa experiencia con sus hijos, ¿sí? Y a exponerlos a experiencias que puedan ser más apasionantes que un videojuego.
Doctor Muñoz.
Sí, gracias. Por ejemplo, el control de mis dedos depende de acciones que estoy tomando en mi cerebro, ¿sí? La activación de motoneuronas que van a hacer que mis músculos se contraigan y se muevan mis dedos. Pues resulta que estos niños, desde que son muy pequeños, están utilizando tablets y celulares y están desarrollando esta plasticidad del uso de las neuronas con el movimiento de los dedos, que se puede mantener por un tiempo importante, ¿no? Hasta que llegan a la juventud, no sé. Nosotros no vivimos eso, como mencionaba la doctora, no hacíamos otro tipo de cosas. Entonces, sí hay cambios de neuroplasticidad que tienen que ver con esta coordinación y algunos ejemplos son estos torneos de videojuegos, ¿no? De los chicos que mueven de manera increíble sus dedos para poder pues ganar en estos torneos. Y pues al final, igual como está mencionando la doctora Ureña, va a depender de cómo lo van a utilizar, ¿no? Si lo van a utilizar para bien, por ejemplo, un neurocirujano que está utilizando un robot o alguien que está utilizando un dron para estar tomando videos indebidos, no sé, ¿no? Pero sí hay cambios de neuroplasticidad desde pequeños.
Vamos ya a la última pregunta. Adelante.
Sí, y la última pregunta sería, el aprendizaje, la capacidad de aprender, de generar esta sinapsis, la neuroplasticidad, incluso cuando hay personas que pierden algún miembro del cuerpo, el cerebro pues tiene que hacer estas adaptaciones. Pero en cuestión de aprendizaje también, las personas, ¿hay alguna edad en la que pueda menguar el aprendizaje o eso es un sesgo?
Doctora.
Bueno, a mí me gusta pensar que el cerebro conserva su capacidad de aprendizaje siempre. Lo que sucede, pues, es que con el envejecimiento, la rapidez con la que aprendemos va a lo mejor disminuyendo, ¿sí? Pero justamente con este concepto de neuroplasticidad, de remodelación de las conectividades, pues yo apuesto porque a no ser que haya un daño grave, alguna enfermedad neurodegenerativa o un daño físico grave en nuestro cerebro, pues siempre tendremos la posibilidad de aprender, ¿sí? Entonces yo lo veo en muchas de las personas de la tercera edad que deciden después de jubilados aprender a tocar un instrumento, a aprender a bailar, ¿no? Estudiar una nueva carrera, ¿no? Nosotros en CUCBA ahorita tenemos a una estudiante que pues ya tiene ¿qué? Más de 70 años y está haciendo el esfuerzo por hacer la carrera de biología. No le es fácil, porque cada vez que yo me la encuentro siempre me dice que es muy difícil, pero está ahí y está logrando avanzar. Tal vez en vez de hacer una carrera en 4 años, no sé, la haga en 6 o en 8. Pero ella está ahí y algo nuevo está aprendiendo y eso la mantiene motivada a seguir avanzando en la carrera, ¿no? Entonces, desde los conceptos básicos de la neuroplasticidad, siempre vamos a tener la capacidad de aprender algo nuevo. Lo que yo veo como un problema es una característica del envejecimiento del cerebro y es que nos vamos volviendo menos flexibles, ¿sí? En el sentido de que no queremos hacer un esfuerzo o ya no queremos cambiar un patrón de conducta que tenemos muy arraigado y entonces nosotros mismos, ahí es cuando el cerebro se engaña solito, nosotros mismos asumimos que, ay no, ya, yo ya no quiero hacer más esfuerzo, ya no puedo aprender nada, pero en realidad sí podemos seguir aprendiendo.
Doctora María Dolores Figueroa.
Bien, voy a tratar de integrar un poco algunas ideas que ahorita surgieron como preguntas y que van también, se suman a esa última intervención, sobre todo hacia referencia a plasticidad cerebral como un importante proceso que ocurre en el neurodesarrollo. Comentarle que en recientes publicaciones sabemos, gracias ahora a la resonancia magnética funcional, que nuestro cerebro como tal es una red que está súper conectada. Sin embargo, esas redes que existen muchas veces funcionan de forma diferente, dependiendo a condiciones neurológicas o a veces también alguna lesión cerebral, como hace un momento referían los traumatismos craneoencefálicos. Lo cierto es que más allá de los tecnicismos que podamos usar y volviendo al público en general con esta invitación que hacemos del estudio del cerebro y de la semana, el cerebro sobre todo, es mencionarles que apostamos a la reserva cognitiva. ¿Qué es esto? Tanto niños, jóvenes, adolescentes, incluso adultos, y por qué no adultos mayores, comenzar a tener hábitos que sean mucho más saludables para el desarrollo de nuestro cerebro. Si bien es cierto, hay un declive, una baja en nuestros procesos cognitivos conforme avanzamos en la edad. Pero si nosotros sumamos actividades, como mencionaba la doctora Ureña, que cambien, que sumen experiencias, pero actividades también que sean emocionantes, apasionantes, más allá y fuera de los aparatos tecnológicos, por ejemplo, salir al campo, ir a la vía recreativa, salir con amigos, pero esos amigos que también nutren, que son como muy positivos en su vibra y en sus comentarios, retos que impliquen a veces hasta cambiar de rutas para llegar a casa o para conducir también. Todo esto, aprender un idioma, tomar cursos, que ahora hay infinidad de cursos en redes, pero también en ocasiones en nuestros mismos centros universitarios, con puertas abiertas, pueden acudir y conocer qué es lo que estamos haciendo y también qué es lo que se está dando a entender, ¿no? Por lo tanto, esta reserva cognitiva a la que apostamos es que todos tengamos el interés, uno, en conocer bien nuestro cerebro, cómo funciona, lo que se sabe de él, dos, en saberlo cuidar, desde pequeñitos, desde que le puedo conseguir una motocicleta, bueno, pues también sus medidas de seguridad, su permiso también, pero más allá de eso, en la conciencia de que el cuidado no depende necesariamente de los tutores, también depende de uno, de saber lo que tenemos y cómo cuidarlo. Por lo tanto, tenemos una capacidad excelente, un proceso que se llama metacognición, que es aprender de justo de aquello de lo que nosotros ahorita estamos hablando, tengo esa capacidad de decir qué estoy diciendo en estos momentos, ¿no? Y cómo lo estoy transmitiendo. Bueno, que sepamos que el cuidado de nosotros, de nuestro cerebro, depende mucho de que cambiemos rutas en nuestro diario, ¿sí? La rutina no es favorecedora, al contrario, aprender cosas nuevas siempre es motivante, pero también es súper saludable para nuestro cerebro.
Con esta última invitación damos por terminada la rueda de prensa. Gracias a ustedes por la difusión que hagan de estas conferencias, exposición de cerebros, charlas, muestras de carteles de arte, presentaciones de libros, videocortos, expoferia en la vía recreativa, todas estas actividades a las que nos acaban de invitar los diferentes especialistas de los centros universitarios y que se van a llevar a cabo no nada más ahí en los planteles de la Universidad de Guadalajara, sino fuera de ella. Muchas gracias a quienes nos acompañaron esta mañana. Todo marzo es la Semana del Cerebro. Muchas gracias a ustedes por la difusión. A todos les deseamos que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana. Muy buenos días.